Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 7 de agosto del año 2015. Les saluda Yoconda Tapia, mi colega Luis Alberto Facal continúa en una asignación especial. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Vamos a los titulares. El debate republicano se realizó anoche y hablaremos de él más adelante. Diversas reacciones genera el debate republicano realizado en Ohio. En el debate se abordó el tema de inmigración. Por otra parte, tendremos un análisis con el experto en temas electorales y asesor en campañas, Javier Massa. Todo esto en Buenos Días, América. El primer debate republicano realizado la noche del jueves resumió un ambiente de críticas, desafíos y emociones entre los 10 principales candidatos a la nominación para las elecciones presidenciales de 2016. Donald Trump, el polémico multimillonario, cumplió con las expectativas desde el principio del debate. Preguntado si acataría las reglas del partido o se postularía de manera independiente si no gana la nominación republicana, Trump contestó: "No voy a hacer compromisos en este momento". Trump tampoco quiso pedir disculpas cuando fue cuestionado sobre sus comentarios insultantes contra las mujeres en el pasado. "El gran problema con el país ha sido tener que ser políticamente correcto", dijo el multimillonario. Estamos en Buenos Días, América. La presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y el control de las fronteras fue uno de los temas principales del debate entre aspirantes republicanos que prometieron hacer algo al respecto. "Necesitamos construir un muro y debe construirse rápidamente", dijo Trump, quien además prometió que de llegar a la presidencia deportaría a los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país. El senador Marco Rubio señaló textualmente: "También creo que necesitamos una reja. Hay organizaciones criminales penetrando nuestras fronteras del suroeste y necesitamos hacer algo al respecto", dijo el gobernador de Wisconsin, Scott Walker. Solo Jeb Bush, cuya esposa es mexicana, ofreció una salida al problema al decir que los indocumentados deben tener una vía para obtener un estatus legal, aunque sin amnistía. Mientras tanto, comentaristas políticos dentro y fuera del Partido Republicano señalan la sólida actuación del senador Marco Rubio, a quien mencionan como el ganador o uno de los principales triunfadores de la noche en este primer debate republicano. La publicación Político, citando un sondeo realizado entre estrategas, activistas y operativos en los estados de Iowa y New Hampshire, donde se realizarán las primeras elecciones primarias republicanas, dijeron que Rubio estuvo elocuente, relajado, enfocado y que sus respuestas fueron inteligentes, completas y sucintas. El Washington Post apuntó que Rubio estuvo bien parado, centrado y pareció enteramente relajado, aun cuando se vio presionado sobre el tema de inmigración. Político pone también en la categoría de ganador a Jeb Bush porque tuvo una actuación, dicen, sólida y porque consiguió hacer lo que tenía que hacer. La mayor diferencia en las opiniones las provocó, como era de esperarse, Donald Trump. Político cita las opiniones de 44% de entrevistados que consideraron que el multimillonario fue el mayor perdedor de la noche por rehusarse a descartar una candidatura independiente y por sus comentarios despectivos. El Post, en cambio, lo tiene entre los ganadores, aunque reconoce que es un candidato muy difícil de juzgar.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Seguimos en Buenos Días, América. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, anunció su oposición al acuerdo nuclear con Irán, convirtiéndose así en el primer legislador demócrata en distanciarse en este tema del presidente Barack Obama. Tras un profundo estudio, una reflexión cuidadosa y una considerable introspección, dice Schumer en un comunicado, he decidido que debo oponerme al acuerdo y votaré sí en una moción de reprobación. Así dijo Schumer en este comunicado, semanas antes de tener que pronunciarse durante la votación. Su anuncio se produjo solo unas horas después de que otras dos senadoras demócratas, Kirsten Gillibrand de Nueva York y Jen Shaheen de New Hampshire, anunciaran que respaldan el pacto internacional. La decisión de Schumer, de ascendencia judía, es un revés para el gobierno, aunque todavía queda por ver cuántos legisladores demócratas seguirán ese ejemplo. Schumer informó a la Casa Blanca de su decisión el jueves por la tarde. Y hace más de 50 años, el presidente Lyndon Johnson ratificó la Ley del Derecho al Voto aquí en Estados Unidos. La medida, que prohíbe la discriminación racial durante los comicios, fue producto de años de protestas y disturbios violentos que los activistas afirman no fueron en vano. Angélica Herrera tiene este detalle informativo.
El presidente Lyndon Johnson hizo historia en 1965 al aprobar la Ley de Derecho al Voto, considerada por muchos como la legislación de derechos civiles más eficaz en la historia de este país.
No descansaremos hasta que los estadounidenses de todas las razas, colores y orígenes en este país tengan el mismo derecho que los demás de participar en el proceso de la democracia.
La medida puso fin a las barreras que permitían la discriminación racial en los lugares de votación.
También obligó a la aplicación federal de la 15ª enmienda de la Constitución, que les otorgó el derecho al voto a los afroestadounidenses.
La ley de 1965 liberó a muchas personas.
El legislador John Lewis por poco perdió la vida durante una protesta en Alabama ese mismo año, cuando la policía se tornó violenta contra los manifestantes pacíficos. El hecho provocó indignación nacional e impulsó la ratificación de la ley.
Valió la pena el sufrimiento de tanta gente, valió la pena toda la sangre que algunos de nosotros derramamos.
La tasa de votación entre los afroestadounidenses se disparó inmediatamente después de la promulgación de la ley, que muchos analistas califican como una de las más grandes victorias para la nación, ya que consolidó un poderoso instrumento de la democracia, el voto justo y equitativo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una breve pausa y enseguida retornaremos con una entrevista de análisis sobre el debate republicano realizado anoche.
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Ya sé cómo lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752.
De nuevo, 528-9972-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América, en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días, América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington y lo prometido. Estamos en comunicación telefónica con Javier Massa, presidente de Massa Comunicaciones y analista político, experto en temas de campañas, pero además asesor de campañas políticos. Me da mucho gusto saludarlo, Javier. Bienvenido a La Voz de América.
Yoconda, ¿qué tal? Qué gusto de escucharte nuevamente y un saludo para todos los amigos que nos escuchan en La Voz de América.
Igualmente, Javier. Bueno, ¿cuál es su impresión sobre lo que vimos anoche en ese debate de 10 candidatos republicanos? ¿Cómo lo resume?
Mira, Yoconda, yo te diría que vi en total 2 ganadoras. Y yo sé que mi respuesta va a sorprender. 2 ganadoras que se llaman Carly Fiorina y Hillary Clinton. Carly Fiorina, que es un nombre que quizás muchos no ubican en este momento, fue definitivamente, en mi opinión, la ganadora del debate como integridad, este primer gran debate republicano. Ella estuvo en lo que aquí se llamó un poco en burla el happy hour.
El happy hour, exacto.
Exactamente. Este debate previo que hubo a las 5 de la tarde, y escuchen bien ese nombre porque se va a oír más de ella, va a empezar a subir en las encuestas, ese es mi pronóstico, y yo creo que la veremos en los próximos debates. Y Hillary Clinton, ya hablando concretamente del debate estelar, el debate de los 10, el que fue anoche, a las 9 de la noche, uh-huh, hora del este, porque se habló de ella todo el debate, Yoconda, o sea...
Fue la protagonista.
Exactamente, o sea, se habló de ella como que ya fuera la nominada del Partido Demócrata cuando ni siquiera ha habido un debate interno del Partido Demócrata. O sea, Hillary Clinton está festejando en este momento que todos, sin excepción, hablaron de ella. Yendo más en profundidad, obviamente la gran expectativa del show era Donald Trump.
¿Cómo lo vio?
Mira, te soy franco, me decepcionó. Me decepcionó, y quizás porque o esperaba yo más de él, y la expectativa era enorme, lo cual era malo, y lo comentamos tú y yo en una entrevista anterior, que exacto, había demasiada expectativa sobre él, y eso es malo para un candidato. Pero mira, más allá de la expectativa, no le escuchamos una sola propuesta a Trump. Es decir, él era la propuesta. Él era, yo conozco, yo voy a hacer... Tú no puedes resumir una propuesta política en tu persona. Es un ejercicio de egolatría y de vanidad que realmente no te lleva a nada. Y además comenzó mal. Comenzó disparándose en el pie él mismo cuando dijo que si es que él no ganaba la nominación, no respaldaría al candidato republicano que obtuviera ese beneficio. Entonces,
que fuera elegido.
Estás básicamente diciendo, o gano yo, O pateo el tablero y hasta aquí llegamos,
¿no? Y me voy. Javier, varios medios están hablando de Marco Rubio. ¿Cómo lo ha visto?
Si yo te dijera las 3 cosas buenas que tuvo el debate, comenzaría primero por Marco Rubio. Marco Rubio tuvo un excelente delivery, es decir, lo que nosotros llamamos la forma, y además un buen fondo, es decir, buenos mensajes, una buena empatía, buena comunicación con la cámara, lo cual significa comunicar muy bien con el elector. Y además hubo una buena interrelación inclusive con ese masivo auditorio impresionante de público presente, uh-huh, con mucha telegenia y likability. Eso es fantástico. Ted Cruz lo hizo bien, pero sin el carisma que en todo momento proyectó Rubio. Y Ben Carson, que para mí fue también una revelación, y interesante porque es un médico que lo vemos entrado a la política, tuvo buenos momentos. El mejor cierre definitivamente del debate fue de él. si tú me dijeras el mejor momento del debate, yo creo que un poquito cuando se agarraron uno contra otro.
Chris Christie y Ron Paul.
Y Ron Paul. Uh-huh. Con dos perdedores, porque la gente, si bien se divierte con este tipo de cosas en un debate, al final en la reflexión dice, no me gustan esas confrontaciones.
Claro. ¿Cómo vio a Scott Walker? Estaba tercero en las encuestas y aparentemente tenía muchas expectativas, pero ¿qué pasó?
Lo que pasa, Yoconda, frecuentemente en un debate, que un debate hace o deshace a los candidatos. No fue la noche definitivamente de Walker. Yo creo que estuvo relativamente aceptable. Y cuando tienes 10 individuos compitiendo por llevarse la estrella, no basta con eso. Y peor cuando tienes pedigrí política. O sea, es cuanto más te debes exigir. Si hablamos de decepciones, Bush también yo lo vi plain, lo vi muy gris, lo vi aplanado. Es decir, quizás de quien hubiéramos esperado más, logramos menos, y de quienes menos se esperaba, obtuvimos más anoche.
Esa era mi próxima pregunta, Jeb Bush, y usted ya la respondió, Javier. Pero ahora, de acuerdo a lo que normalmente sucede, a lo que vemos frecuentemente después de un debate, ¿qué anticipa? ¿Qué va a pasar? ¿Los próximos debates van a tener diferentes actores? Como usted decía, de pronto la señora Fiorina ahora puede reemplazar a uno de los 10.
Yo pienso que, en primer lugar, podemos empezar a ver cierto movimiento, cierto reacomodo en las preferencias electorales que las encuestas nos han mostrado hasta ahora. No me atrevo a hacer un pronóstico de que si Trump bajará sustancialmente o no, porque el público al final ve estas cosas con sus propios ojos, los analistas, entramos más a detalles y finalmente Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero yo pienso que sí, mira, yo sí te podría apostar, en el mejor sentido, que Carly Fiorina estará en el próximo debate republicano.
¿Que es en un mes? O sea, que tenemos 4 semanas para ver qué pasa.
4 semanas para ver qué pasa, Yoconda, y 4 semanas en que no es que van a estar estos tipos inactivos. O sea, lo lógico es que salgan a continuar haciendo lo que casi todos hicieron, e hicieron bien anoche, lo que llamamos el spin. O sea, salieron todos a hablar con los reporteros y a decir lo que dijeron en el debate o a complementar lo que no llegaron a decir. Yo no sé, creo que a Trump no lo vi haciendo eso. Ya era un poquito tarde también, pero no he visto realmente que le haya hecho spin, que haya salido a los medios a hablar. Lo vi muy incómodo a Trump.
¿Usted lo anticipó, Javier?
Sí.
Usted lo anticipó. En la anterior entrevista decía que Trump iba a estar incómodo en un debate, no está acostumbrado a los debates.
Y mucho menos que te cuestionen cosas tan sensibles. A ver, Trump, que siempre se ha presentado como un businessman, un hombre de negocios exitoso, le hicieron una pregunta pues bastante incómoda, pero muy cierta. Dijeron, mucho de su fortuna usted la ha hecho aprovechándose las leyes de bancarrota que hay en Estados
Exacto.
Unidos. Y él lo reconoció, vaya, fue honesto, y dijo, bueno, yo simplemente he jugado con esas leyes como muchos otros han hecho. Y a mí la pregunta que me deja, y que le deja probablemente a muchos electores, es, oye, a ver, si tú, la manera como tú triunfaste en tu vida como empresario fue aprovechándose las leyes de bancarrota, ¿cómo aplica eso para impulsar la economía de Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar de ti? O sea,
Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por este análisis de este primer debate. Tendremos más oportunidades adelante de conversar y, como siempre, ha sido un placer tenerlo en La Voz de América.
Un gusto, Yoconda, y un saludo para todos los amigos que nos escuchan y siempre a tus órdenes.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Y continuamos en Buenos Días, América. Nos vamos hacia Venezuela. El desabastecimiento y la escasez de productos básicos en esa nación está alcanzando niveles críticos. Desde Caracas informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
La situación de escasez y desabastecimiento de productos básicos y racionamiento de alimentos en Venezuela, como consecuencia de la drástica caída de las importaciones y la producción nacional, ha aumentado el descontento de los ciudadanos, al punto en que en los últimos días se han registrado en dos estados del país situaciones irregulares de saqueos. El presidente de la Cámara de Comercio de la Nación, Víctor Maldonado, asegura que a su juicio lo que se está viviendo es el inicio de una situación muchísimo más caótica y más complicada que lo que se vive en este momento.
Muy preocupante que en todo el año el gobierno haya perdido todas las oportunidades que se le han presentado para resolver el problema económico que tiene en sus manos. Este problema económico es producto de una indisciplina fiscal que parece no encontrar techo, es producto del uso y del abuso del populismo político que tiene, por supuesto, una traducción en la economía, en el hecho de ofrecer lo que efectivamente no se puede dar.
A este respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que si esos sectores violentos continúan insistiendo en la llamada guerra económica y guerra paramilitar, promoverá una ofensiva total para garantizar la paz.
No solo que hagamos oídos sordos a todas las campañas que se están dirigiendo contra la tranquilidad de Venezuela, contra la paz, no solo que hagamos oídos sordos, sino que le salgamos al frente a las campañas, donde las hagan, cuando las hagan, como las hagan.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a Buenos Días, América, llega Henry Llanos con las noticias deportivas.
Katie Ledecky sigue ganando en el Campeonato Mundial de Natación que se realiza en Kazán, Rusia. Ledecky afianzó una victoria por 3 segundos al remontar en el relevo estilo libre 4x200 para su cuarta medalla dorada. Por su parte, el nadador estadounidense Ryan Lochte hizo historia en los 200 metros individuales combinados después de un cuarto lugar en los 200 metros libres. Ryan Lochte también ha vuelto a lo alto del podio y junto a Ledecky dio el jueves a Estados Unidos su primera noche de 2 preseas de oro en el evento de 8 días. El boxeador estadounidense y actual campeón mundial Floyd Mayweather Jr. empezó a promocionar su último combate. El actual campeón reiteró que esta será la última pelea en su carrera. Si bien sonrió ampliamente al decirlo, Mayweather ya se había retirado en 2008, pero su periodo fuera del ring apenas duró 1 año. El rey del box libra por libra insistió en que André Berto es un digno rival para su gran adiós a poco más de 5 semanas de que se enfrenten en el MGM Grand Arena de Las Vegas el 12 de septiembre. El polémico problema entre el multimillonario Donald Sterling, su esposa Shelley y la NBA ha vuelto a la actualidad después de que el ex dueño de Los Ángeles Clippers ha presentado una demanda de divorcio y además quiere saber qué ha pasado con el dinero que generó la venta del equipo. Sterling, de 81 años, quiere conseguir el divorcio de su esposa y además mantiene la batalla legal por recuperar la propiedad del equipo. El ex dueño de los Clippers lleva casado 60 años. En la documentación oficial presentada ante la Corte de Los Ángeles establece que existen diferencias irreconciliables. ha cesado en la isla de Formentera la búsqueda submarina del cuerpo de la plusmarquista mundial de apnea Natalia Molchanova, de 53 años, desaparecida bajo el mar durante una inmersión el domingo 2 de agosto. No han dado resultados las repetidas zambullidas de hasta 60 metros de profundidad a lo largo de 3 días de los especialistas de la Guardia Civil. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El mundo del espectáculo llega con Betty Janet Endara.
I'm Ricky Randazzo, and I'd like to introduce my band, The Flash.
En los estrenos de la semana, Meryl Streep nos trae Ricky and The Flash.
Hello? I've been trying to call you. It's Julie, our daughter. Max left her.
La premiada actriz interpreta a una cantante que dejó todo para hacer realidad su sueño de ser una estrella de rock, pero tiene que volver a casa para arreglar asuntos familiares. La hija mayor de Streep, Mami Gummer, es coprotagonista junto con Kevin Kline.
Dr. Storm. We gave you 6 years and millions of dollars, and you gave us nothing.
Contra viento y marea se estrena una nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos.
All exhibit unique physical conditions.
La historia, dirigida por Josh Trank, mostró muchas debilidades en su etapa de manufactura al tener que rehacer varias de sus principales escenas.
You open the door, you don't know how to close.
Según los realizadores, esta versión de la historia basada en las historietas de Marvel es una visión contemporánea del libreto original, por lo que se aparta un poco de la versión más clásica.
There is sacrifice.
La trama relata cómo obtuvieron sus poderes el Señor Fantástico, la Mole, la Antorcha Humana y la Mujer Invisible.
This is a mid-century modern home. This view is fantastic. The lighting is great.
You like it?
Yeah.
El actor Joel Edgerton debuta como director en la cinta The Gift, en donde también forma parte del reparto junto a figuras como Jason Bateman y Rebecca Hall.
Excuse me. Is your name Simon?
Yes.
It is you. We went to school together.
Es un thriller psicológico sobre un matrimonio amenazado por un psicópata. Se desarrolla en California, donde la pareja de recién casados espera empezar una nueva vida de forma tranquila. Pero todo se complica cuando empiezan a recibir misteriosos regalos y aparece Gordo, un peligroso amigo del pasado. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, un breve repaso a las noticias más importantes. El primer debate republicano se realizó anoche, resumiendo un ambiente de críticas, desafíos y emociones entre los 10 principales candidatos para las elecciones presidenciales de 2016. La presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y el control de fronteras fue uno de los temas principales del debate, que prometieron hacer algo al respecto. Y el senador por Nueva York, Chuck Schumer, anunció su oposición al acuerdo nuclear, convirtiéndose así en el primer legislador demócrata en distanciarse en este tema del presidente Barack Obama. Les reitero que estas y otras noticias están en nuestra página en internet, www.boanoticias.com, o también pueden seguirnos en Twitter en @boanoticias. Hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Los invito a que sigan con La Voz de América. Muy buenos días.